Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio, sintonía de Deportes COPE, lunes 18 de septiembre, día duro, feo, áspero para los que amamos la radio. Trabajemos o disfrutemos de ella. Hoy ya no está, ayer se fue. Hablamos de Pepe Domingo Castaño. Nosotros te vamos a ofrecer, intentando normalizar la vida que sigue sin mirar atrás, la información del mundo del deporte hasta las 4 en el 101.2, hasta las 3 y media en el 104.5 con Leire Chorro en el control. Arrancamos.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 24 de septiembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Real Oviedo, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Yo venía a Valladolid, a la parte donde está el estadio de... ¿Cómo se llama la urbanización?
Parque Sol.
Parque Sol, que era una obra de Marcos Fernández. Sentí mucho su muerte. Sigo teniendo relación con alguno de sus hijos. De vez en cuando me llama, le llamo, con los Fernández Fermoselle. Pero claro, desde que Marcos se fue, dejé de venir bastante a Valladolid, pero venía con mucha frecuencia. Era un personaje que hizo del Valladolid un gran equipo y por encima de todo, Marcos era una persona increíble.
Pues ya están juntos, los dos, Marcos Fernández Fernández y Pepe Domingo Castaño. Volvió a Valladolid el pasado 15 de marzo del año 2022 para presentar su libro. No para presentar, él no quería presentarlo, él no quería hacer, de hecho, todos los ingresos fueron destinados a obras benéficas. Él simplemente quería compartir un ratito con la gente en Valladolid, en Albacete, en Tarragona, en Oviedo, donde fuera, para que la gente pudiera también estar con él y él estar con la gente. Ayer nos despertábamos con la noticia que no queríamos escuchar, sobre todo sin haberle escuchado despedirse de todo y de todos, sobre todo de su gran mundo, la radio. Hoy, nuestro tiempo de radio aquí en COPE Valladolid, hasta las 4 en punto de la tarde, también va por ti y también es gracias a ti, Pepe. Ahora recordaremos algunas de las palabras que pudimos escuchar en aquella entrevista que previamente a la firma de libros realizamos con un auténtico maestro de la palabra. Unas palabras que ya, desgraciadamente, como decía su último libro, ya se le han acabado. Pero resumimos el fin de semana. El Real Valladolid conseguía la victoria, 1-0. Suficiente para sacar adelante un partido que se autoemborronó el equipo de Pep Solano con 40 minutos de absoluto dislate futbolístico. Es muy complicado que veamos al Real Valladolid jugar peor esta temporada que en esos 40 minutos. Y si lo vamos a ver, pues casi mejor dedicarnos a estudiar. Esta mañana ha comparecido el director financiero del Real Valladolid, Luis García, en la sala de prensa para intentar explicar, en unos términos demasiado técnicos para mi gusto, qué es la economía de un club de fútbol y cómo ha sido la última semana o las últimas semanas para el Real Valladolid. Ganó el Aula Cultural, ganó el Atlético Valladolid, perdió cuarto clasificado en la Copa Castilla y León el Real Valladolid de baloncesto. 3:30.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid. Deportes.
Deportes. Estar informado.
La La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 24 de septiembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Real Oviedo, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31, el 15 de marzo del año 2022, estuvo en Valladolid Pepe Domingo Castaño. Pidió permiso para entrar en la redacción, se sentó en la silla más modesta que había, donde había un sitio libre. No ofreció, no aceptó para nada el ofrecimiento de una silla en un lugar más visible dentro de esa redacción. Subió a los estudios, a nuestros modernos estudios, se sentó en una modesta silla de oficina, en torno a una modesta silla de un estudio de grabación, y charló con nosotros prácticamente media hora. De todo, absolutamente de todo. Nos confesó eso, que antes venía mucho más a Valladolid para estar con sus amigos, con su gente, con Marcos Fernández Fernández, su esposa, y con sus hijos. En aquel proyecto que luego se ha convertido en una realidad llamado Ciudad Parque Sol. Nos contó que aquí, precisamente en Valladolid, fue donde nació el folio de Pepe Domingo Castaño, aquella reflexión nocturna que todas las noches, al filo de la 1:30 de la madrugada, cerraba el día desde su punto de vista. Y ese tipo de reflexiones que él manejaba como nadie, ha sabido llevarlas a la vida, o supo llevarlas a la vida, para que todos viéramos también un poquito el mundo a través de sus ojos. Y una lección magistral, no hace demasiadas fechas, nos las dejaba en los micrófonos de COPE, en los micrófonos de Tiempo de Juego.
Me asaltan los 80 y noto que se acerca un poco más el horizonte. Se me escapa del alma un suspiro tan largo como el tiempo. Los besos que me dieron ya no vuelven. Y he aprendido a mirar el calendario con ojos más cansados y más lentos. Me asaltan los 80 y viene de la radio un tufillo rebelde a tiempo muerto, como si de repente los árbitros de octubre engañaran al VAR de los deseos para marcar el gol en el descuento. Me asaltan los 80 y empiezo a ver distintos a los míos. Mis hijos se me alejan de los ojos. Mis nietos me recuerdan demasiado que la vida es aquello que se muere. Y mi Tere sigue ahí dándolo todo en un partido loco con el final escrito en el que solo ella sabe marcar los goles. Y vosotros, mis amigos de días y de noches, sé que andáis por ahí de copa en copa manteniendo muy vivos los recuerdos de cuando todo era más intenso. Con teneros ahí ya es suficiente para decirle a octubre que no le tengo miedo y que dentro de un año aquí estaremos juntos nuevamente, porque estando vosotros a mi lado no se me olvidará seguir cumpliendo.
Ese es, porque sigue siendo, Pepe Domingo Castaño, porque su espíritu nunca va a abandonarnos. Su sabiduría, su forma de ver la radio, ha creado escuela, y a través de mucha gente que intentará mantener vivo ese estilo, vamos a seguir disfrutando de él. Uno tiene una edad ya. Uno tiene la edad suficiente para decir que tuvo la suerte de escuchar en aquel viejo transistor de Onda Media a Pepe Domingo Castaño presentar el gran musical, que tuvo la fortuna de, en aquella vieja tele de válvulas, ver a Pepe Domingo Castaño presentar aquel legendario programa que ahora mismo no tendría cabida en nuestra televisión con los formatos actuales, llamado 300 millones, que lo veíamos actuar en programas musicales y que un día el destino nos unió, primero en la cadena SER y después, caprichoso él, en la cadena COPE. Y en la cadena COPE, varias veces tuve la fortuna, el honor de coincidir con él en actos sociales y siempre su intención era pasar lo más inadvertido posible, no ser en ningún momento el foco de nada ni para nadie. Y eso es, creo, que lo que tenemos que aprender, que un señor con mayúsculas hizo de la humildad una característica. Porque Pepe, como nos confesó en aquella entrevista, el 15 de marzo de 2022, lo hacía todo con el corazón.
Sí, pero yo siempre he seguido el dictado del corazón. Cuando yo dejé la empresa, y me fui a Santiago, ¿por qué lo hice? Porque mi corazón me lo pedía. La cabeza me decía, no dejes lo seguro porque la radio no sabes cómo te va a ir. Pero yo estaba tan seguro que dije al corazón, allá voy. Cuando me fui de Santiago a Madrid, ¿a quién le hice caso? Claro, la cabeza me decía, si tienes todo aquí ya, eres el rey de Santiago. ¿A dónde vas? ¿A Madrid? ¿A ser cola? ¿Cómo era? ¿Cabeza de ratón?
Cola de ratón, donde eres cabeza de...
Exacto. Y me fui a Madrid. ¿Por qué? Porque el corazón me lo dijo. Cuando dejé la música por la radio, que tuve que elegir, la cabeza me decía una cosa, el corazón me dijo otra. Cuando dejamos la SER para venir a COPE, que claro, lógicamente la cabeza me decía, ¿dónde vas, loco? Yo me fui y no sabía lo que iba a pasar, ni a dónde íbamos a ir. Entonces el corazón, la cabeza me decía, pero estás loco, tienes tu vida hecha aquí, llevas 37 años en la SER, ¿a dónde vas? Y dije, el corazón me decía, vete, te vas a recuperar por dentro, vas a empezar otra vez. Es como volver a crear una nueva ilusión en tu vida. Y efectivamente, eso fue. El corazón nunca me engañó.
Pues espéranos, Pepe. Pronto podrás salir a las puertas del cielo a decirnos aquel hola, hola. Tu hola, hola, que es la seña de identidad que incluso hoy las nuevas generaciones siguen utilizando para prácticamente todo. 80 años que estuvo haciendo de este mundo un lugar un poquito mejor y de esta profesión, afortunadamente, algo que gracias a él ha podido mantener la dignidad que algunos se empeñan en arrebatarnos. 3:38, hay que mirar para adelante, no queda otra. Es una frase manida que apenas transmite consuelo, pero que no deja de ser verdad. Así que hay que mirar a la Liga de Fútbol de Segunda División, donde el Real Valladolid consiguió la segunda victoria de la temporada. Recuerda, la primera fue ante el Sporting en la jornada número 1, la segunda ha habido que esperar a la sexta, contra el Fútbol Club Cartagena, en un partido... Me estoy tapando la boca porque es que se me escapan las peores palabras que se me puedan ocurrir. Con un planteamiento inicial que generaba muchas dudas, y con un desarrollo del partido que no hizo sino confirmarlas. ¿Qué 40 primeros minutos nos dio el Real Valladolid? Un auténtico dolor. Los jugadores parecía que no estaban entendiendo lo que el entrenador quería proponer al rival. Un rival que, por cierto, tenía una disposición absolutamente idéntica, pero donde la gente que iba por la parte de dentro estaba disfrutando como un gorrinillo en una charca. Cantidad de balones que tocaron los medios centros del Cartagena, mientras que los del Real Valladolid, acelerados y fuera de sitio, no sabían cómo contrarrestar eso para intentar establecer una pequeña hilazón. Al filo del 40, se le anula un gol al Fútbol Club Cartagena en una acción en la que un centímetro de un hombro inhabilitó la posición de Iván Ayllón. Eso hizo que el Valladolid de repente despertara, fue como una colleja, y en los últimos 5 o 6 minutos de la primera parte, el equipo generó hasta 3 ocasiones claras de gol. Hasta 3. Algo que había sido incapaz de producir durante los primeros 40. En la segunda parte, dominio del Real Valladolid, absoluta entrega del Cartagena, y en el 90, pues lo que tiene que pasar, pasa, que atina a ser una. Un saque de esquina, la pone Monchu, peina Marcos André y en el segundo palo Cedric consigue meter la pierna para anotar su segundo gol de la temporada y el gol de la victoria para el Real Valladolid. En el descuento hay un ajuste, se mete de nuevo un tercer central después de haber retirado a uno en el descanso y a punto está de empatar el Cartagena, a quien le birlan un penalti de libro cometido por Cedric sobre Kiko Olivas. El árbitro, precisamente, no es que fuera de los que no queramos volver a ver en próximas semanas el señor francés. El Real Valladolid consigue dar un salto en la clasificación después de estos resultados, una clasificación donde ahora mismo el equipo vallisoletano es 15º con 7 puntos, los mismos que tienen Burgos y Mirandés. 7 puntos parece que es la señal de identidad de los equipos de Castilla y León. Deja por detrás Andorra, que juega hoy contra el Oviedo. El Andorra te puede sobrepasar. Deja por detrás a Eibar. Deja por detrás a Villarreal B, al Alcorcón, al Huesca y al Cartagena. Y también va a dejar al Real Oviedo, el próximo rival, puesto que el Oviedo, aunque gane hoy en Andorra, no va a poder sobrepasar al Real Valladolid. Una clasificación que sigue comandada por el Real Zaragoza, que empataba a 1 ante el Racing de Santander en la jornada del pasado viernes. El resto, Huesca 2, Villarreal B 2, Alcorcón 0, Levante 2, Albacete 2, Burgos 1, Amorebieta 2, Mirandés 0, Eibar 2, Racing de Ferrol 0, Elche 1, Leganés 0, Español 3, Eldense 3, cuidado con el Eldense, que parecía el equipo de broma, y está sacando puntos donde a lo mejor no todo el mundo los va a sacar. Y Sporting 2, Tenerife 1. Para hoy a las 9 queda ese Andorra-Real Oviedo. Y la rueda de prensa anunciada para el día de hoy se ha producido en el día de hoy. Pero antes, vamos a escuchar al técnico del Real Valladolid, Paulo Pezzolano, haciendo el balance del partido ante el Cartagena.
Ustedes saben y lo venimos hablando, le estábamos buscando la solidez de atrás para adelante, ¿sí? Por eso la figura de inicio. Después la cambiamos, el equipo se soltó un poco más. Hubieron momentos no buenos, hubieron de los otros, tuvimos muchas oportunidades de gol, podíamos haber convertido a algún otro antes. Pero bueno, también saber que hay mucha tensión, ¿sí? El jugador, cuando hay esta tensión y al jugador no le salen pases cercanos, quiere decir que es rebeldía, que están queriendo hacer más de lo que pueden por momento, ¿tá? Entonces yo me quedo con eso porque los jugadores están dejando el 100%, ¿sí? La felicidad en cada abrazo, en cada cosa, de esa rebeldía de querer sacarlo adelante y no se podía dar, ¿sí? Son los momentos que se pasan cuando se quiere ganar y no se puede. Así que me quedo con eso positivo de los jugadores, con el resultado, y esperemos que esto sirva para cambiar la dinámica, para que se piensen a soltar y confiar de que tenemos buen equipo y que podemos hacer la cosa mucho mejor.
Como decía, la rueda de prensa económica, de índole económica, que proponía el Real Valladolid, se iba a celebrar hoy, y hoy se ha producido a las 11:30. El director financiero del club, Luis García, ha comparecido a pecho descubierto ante los medios de comunicación. Es la primera vez que el director financiero del Real Valladolid aparece en esta sala de prensa, por lo menos en la época en la que la nueva propiedad tiene la mayoría del accionariado del club. Antaño no es que fueran directores financieros, pero sí algún director general aparecía. Pero bueno, también lo estamos viendo ahora con Mathieu Fener. Aparecía en sala de prensa de vez en cuando José Luis Sarmiento, etc. etc. Bueno, el Real Valladolid ha decidido comunicar, como puede comunicar y hasta dónde puede comunicar, cuál es la situación financiera del equipo, del club, de la sociedad. Y también ha intentado explicar, aunque es tan engorroso el proceso y el procedimiento de asignación del límite salarial, vamos a decir límite salarial porque si empezamos a utilizar la denominación larga de la liga no acabamos nunca. Es tan engorroso intentar explicar cómo se calcula el límite salarial que el hombre lo ha intentado, pero no creo que haya podido ser tan explícito como tú y yo necesitamos. Yo, particularmente, de números, no. Y cuando son conceptos de economía, bien sea microeconomía o macroeconomía, y ya si lo extrapolamos a nivel empresarial, ahí ya me pierdo. Porque hay muchos, muchos conceptos que son tan, tan, tan específicos y que no tienen una traducción al lenguaje más popular, porque no se puede proponer una definición amplia en un concepto escaso, que yo creo que la gente no está, yo por lo menos, yo imagino que si tú has estudiado empresariales y manejas la economía, me estarás diciendo, este zote, ¿qué está diciendo? Ponte en mi lugar, por favor, ponte en mi lugar, que yo tengo un texto sin una sola falta de ortografía y te construyo las frases sintácticamente bien, pero no me digas que ahora resulta que los presupuestos asignados como límite salarial hay que hallarlos mediante una ecuación preestablecida dependiendo de T y T menos 1. Que al final he entendido que T es la temporada en curso y T menos 1 es la temporada anterior. Es complicado. Es complicado y por eso Luis García lo ha intentado explicar lo mejor posible o lo más accesiblemente posible de cara a que tú y yo, si eres de letras como yo, lo entendamos. Una de las cosas que ha dicho Luis García, director financiero del Real Valladolid, es que ahora mismo la economía es en el club estable, es decir, goza de buena salud financiera.
No, el club a nivel de deudas, no, el club tiene una situación financiera normal, saludable, no tiene nada que ver los beneficios con las deudas, no, o sea, no hay una correlación entre una cosa y otra. No.
Entonces, había que intentar explicar, en lugar de, o antes de explicar todo el desarrollo, los conceptos. Por ejemplo, Luis García ha intentado explicar, bueno, él ha explicado, otra cosa es que yo lo asuma o lo asimile o no lo asimile, qué es el concepto de límite salarial.
Dentro de ese límite de coste de plantilla deportiva y del coste de plantilla deportiva, no solo es el coste salarial de los jugadores, hay otros conceptos, la seguridad social a cargo de la empresa, las amortizaciones, costes de cesiones, costes de intermediación, costes de licencia, etcétera. Hay una serie de costes, es decir, límite salarial, lo que comúnmente se denomina límite salarial, no es coste salarial, es un compendio de conceptos. Entonces, a partir de ahí, en una situación, y ya aterrizando a nuestra situación, de un coste de plantilla deportiva superior al límite de coste de plantilla deportiva, lo que hemos realizado en este mercado de traspasos ha sido realizar las operaciones que desde un punto de vista deportivo se creían necesarias y que habilitaban para generar ese fondo o ese disponible para poder realizar nuevas altas, que como digo, no son altas que puedas realizar o que puedas hacer con de cualquier forma, sino que hay que atender a una serie de criterios. Hemos realizado el mayor esfuerzo posible y hemos creado la plantilla más competitiva posible. De hecho, ya sabéis el límite salarial que tenemos, pero sabéis que también hemos realizado un esfuerzo superior y es una plantilla que se sitúa en unos niveles muy, muy, muy similares a los de la última temporada en segunda división, la temporada 21-22.
Imagino que se referirá a niveles económicos, porque no creo que él también esté ahora mismo evaluando la capacidad deportiva de la plantilla actual. Pues ya lo sabes, el límite salarial no solo se contempla el coste de la plantilla, sino también todos esos conceptos paralelos, como son tributaciones, amortizaciones. Todo eso también entra dentro del límite salarial. Pues aún así, el Real Valladolid ha dicho, el señor García, que el límite impuesto de 16 millones y pico o de 19 millones y pico, ahora mismo el Real Valladolid lo tiene superado.
El Real Valladolid, su coste de plantilla deportiva es superior a ese límite habilitado por la normativa de la Liga, de la mano de la Liga, en cumplimiento de la Liga, y por tanto, sí, nuestro coste de plantilla deportiva es superior a ese límite de coste de plantilla deportiva publicado, pero siempre de la mano de la Liga.
O sea, que la Liga está al corriente de que el Real Valladolid está superando ese límite de plantilla salarial, lo cual supongo que si no se consiguen jugar con ingresos en el futuro más cercano, penalizará también para la confección de ese límite de cara a la próxima temporada. Y había que ir con la gran pregunta. Las ventas del verano y los fichajes del verano. Muchos de los fichajes o muchos de los jugadores que llegan con la vitola de cedidos el desembolso es menor, siempre se supone que será todo compartido, y tan solo aproximadamente 3 millones de euros ha sido el montante que ha manejado el Real Valladolid a la hora de incorporar, mientras las ventas se calculan en un importe superior a los 30 millones de euros. 30 menos 5, 25. ¿Qué ha pasado con esos 25 millones? Pues primero, Luis García nos explica o nos intenta hacer ver que lo del desfase en términos absolutos no tiene por qué ser el desfase en términos relativos.
Efectivamente, la cifra puede haber sido esa o similar, pero la cifra parámetro o lo que hay que tener en cuenta no es la cifra de venta, sino el beneficio neto de los traspasos. De una cifra de venta a un beneficio neto hay cosas por el medio. Puede haber porcentajes de terceros, amortizaciones, costes de agentes, costes de descuentos de los plazos o de los vencimientos de cobro, etcétera. Entonces, hay una serie de parámetros. Y además, como he explicado, la liga establece una serie de normas. Es decir, si yo contrato a un jugador con un coste determinado para esta temporada T, la liga también me va a preguntar o me pide o fiscaliza cuál es el coste de ese jugador en la temporada T más uno. Y eso lo tengo que englobar en todo. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, un ejemplo numérico fácil. Si yo vendo a un jugador por 10, pero el beneficio neto es 8 y el salario que tenía ese jugador es 1, estamos hablando de una operación de 10 más 1 de 11 millones, en teoría, venta más el ahorro salarial. De esos 11 millones, la liga me va a dejar inscribir unos 2 millones, pero esos 2 millones, además, va a ser coste de la temporada T y coste de la temporada T más 1.
Uf, pues eso. Eso es más o menos lo que ya explicó en su día Javier Tebas a la hora de explicar el mecanismo de traspasos y de cuánto dinero puede emplear cada club dependiendo del importe que haya recibido en el traspaso. Una cosa sí me llama la atención. Es de las pocas veces que en economía escucho a alguien decir que si la operación es 10 y el ahorro es 1, la operación es de 11. Casi nunca suele hablarse así de sencillamente cuando se habla de dinero. Pero luego es la liga la que te dice, de esos 11, ¿cuánto puedes reinvertir en capítulo de fichajes? Y desde luego que el desfase, asegura Luis García, no es esos 25 millones que da el más menos el menos.
Simplemente no hay un beneficio de 25 millones porque tú vendes por una cantidad X y a esa cantidad X hay que restarle amortización de los jugadores, valor neto contable de los jugadores, porcentaje que no son propiedad del club sino que son propiedad de terceros, costes de agentes, costes de intermediación, costes de descuento de los vencimientos, etcétera. Entonces tú haces esa suma y resta y el resultado no son 25.
Y para los que pensaban que el dinero de la plantilla no deportiva no tenía influencia en el límite salarial, Luis García opina esto.
Obviamente, como cualquier club y cualquier empresa, hay un coste de estructura de la plantilla no deportiva, llamémosla así. Hay un coste de proveedores o servicios exteriores que tiene el club. Hay un coste de aprovisionamientos, hay un coste de mantenimientos, etcétera. Pero al final son costes necesarios, en detrimento no, o sea, es el escenario general de cualquier club. Cualquier club al final tiene una serie de ingresos, también hay otros ingresos que no son los traspasos, los ingresos por abonos, ingresos comerciales, la ayuda al descenso, otras explotaciones comerciales que tenemos, ingresos de match day, y hay una serie de costes de estructura. Sin una estructura y sin unas infraestructuras no es viable tener una plantilla deportiva ni una evolución del club.
Y el hecho de que ahora mismo el coste de la plantilla sea superior al límite salarial establecido, ¿va a afectar al mercado de invierno?
Como digo, en este mercado de verano el club ha realizado sus máximos esfuerzos, pero cuando llegue de aquí al mercado de invierno pueden pasar cosas y puede haber otras cosas y se pueden crear otros disponibles adicionales. Entonces, ahora mismo es verdad que el club ha realizado su mayor esfuerzo en este mercado, pero de aquí a la ventana de invierno puede que haya nuevas disponibilidades.
Y por último, dos detalles más. El primero, la deuda concursal, ¿en qué punto se llega?
En la temporada 18-19, que es cuando llega la nueva propiedad, 1 de julio del 18, la deuda concursal era superior a 25 millones, si no recuerdo mal, 25.3 millones de euros. A día de hoy, la deuda concursal es de 3 millones de euros, y esos 3 millones de euros existen o persisten a día de hoy porque hay un calendario establecido para su repago. De hecho, entre esta temporada y la que viene se finaliza el pago de la deuda ordinaria y después simplemente quedaría la deuda subordinada, que aproximadamente es 1.3 millones de euros, que se repaga en un periodo de 8 años. Por lo tanto, yo desde mi punto de vista, que he vivido la experiencia desde la Liga y ahora desde el club, la situación a nivel de deuda no conlleva ningún problema ni ninguna preocupación al respecto.
Y por último, ofertas por el club. ¿Puede haber también algún movimiento económico que puedan derivar en la venta del club? Bueno, pues Luis García dice que cree que no.
Aquí os voy a hacer mi reflexión desde un punto de vista de mi conocimiento en la Liga. Desde los últimos 5 o 6 años a la Liga, no voy a decir diariamente porque sería exagerar, pero todos los meses a la Liga llegan inversores interesados en clubes de la Liga. ¿Por qué? Pues porque con el control económico y la voluntad de los clubes, a día de hoy los clubes españoles son muy atractivos, son clubes saneados financieramente, con un performance deportivo que todos conocéis, con una buena competitividad, un buen producto audiovisual, con valores de mercado, porque si hablamos de Premier League, todos vemos que los clubes de Premier League en sus operaciones de compraventa están fuera de mercado. Entonces, la Liga Española es muy atractiva para los inversores y asiduamente acuden a la Liga inversores interesados en clubes. Entonces, si no hubiera un interés por el Real Valladolid, me preocuparía, porque quiere decir que algo estaríamos haciendo mal. Entonces, claro que puede haber un interés en el Real Valladolid, como lo hay en cualquier otro de los 41 o 40 clubes profesionales de primera y segunda división. Ahora, de ahí a que haya algo más, un proceso de algo, nada de eso. Interés, sí, como en cualquier otro club, más allá de eso, no.
Bueno, pues son las líneas maestras. No sé si he elegido bien o mal el sonido para que tú intentes también estar al día de esa rueda de prensa financiera por parte del director del área del club, Luis García. Más cosas de este fin de semana. Doble victoria de los equipos de balonmano. Por cierto, mañana se presenta la Supercopa de Rugby. Por un lado, el Aula Valladolid venció contundentemente al Granollers. Por otro lado, el Atlético Valladolid ganó al Puerto Sagunto. Una victoria que ha dejado muy, pero que muy satisfecho a David Pisonero.
Contentos, muy contentos por los 2 puntos, que era el objetivo. Creo que el objetivo de la pretemporada con el que iniciamos el día 27 de julio fue tener 4 puntos en la segunda jornada, porque ahora nos viene Bidasoa, Barcelona, Torrelavega, Cuenca, Logroño, y esto va a ser difícil, ¿no? El objetivo era este y el objetivo está cumplido. Ahora vamos a competir con muchísima más soltura, sabiendo lo que tenemos enfrente, pero ese era el primer objetivo y fundamental.
Y el Aula Valladolid, el Atlético Valladolid es segundo de la clasificación tras el Barça, aunque ahora le vienen partidos importantes ante Bidasoa y precisamente ante el Fútbol Club Barcelona, ante Bidasoa el viernes en Artalecu y después vendrá el Barça a Huerta del Rey. Las chicas del Aula son líderes ahora mismo con 3 victorias en 3 partidos ante 2 rivales también de campanillas, como son Rocasa y este fin de semana Granollers. Y por último, derrota el viernes ante el Palencia, derrota ayer en el tercer y cuarto puesto ante Tizona por parte del Real Valladolid de baloncesto, que tendrá que hacer mucho más, dice Paco García, para llegar a dar su nivel.
Suele pasar después de un buen partido, la sensación esa de que ya somos tan buenos que somos capaces de codearnos con una CB. Esto es una cura de humildad estupenda, una bajada de humos estupenda, y nos enseña que desde mañana mismo hay que arremangarse y si queremos ganar partidos en Leboro hay que trabajar y luchar mucho, como ha hecho hoy el Tizona. Principalmente porque nos ha faltado la IMD del baloncesto, ¿no? Intensidad, motivación y deseo. Y sin esas 3 cosas, es que es absurdo hablar de tácticas y de defensas y de ataques. Si esas 3 palabras no las tienes en el juego, es absurdo hablar de eso. Entonces,
Paco García en Burgos en la jornada de ayer. El miércoles juega a 8 de la tarde en Zaratán el trofeo Alimentos de Valladolid. Son las 4:00 p.m.